Bien, hermanos, pues vamos a tener la segunda parte de la predicación que comenzamos el domingo pasado, recorriendo la vida de José, José hijo de Jacob. Vimos varias cosas la semana pasada. Muy interesante atender a la palabra de Dios siempre y ver cómo en cada parte de la Escritura hay enseñanza para cada uno de nosotros. Yo les decía la semana pasada que pongan su atención sobre todo en cómo Dios obró en la vida de José. Yo les comentaba que para nosotros es muy tentador buscar héroes, ¿no? En general, y en la Biblia también, ¿no? O sea, nos gusta buscar héroes, nos maravillamos. Claro que está bien que nos maravillamos de la vida de alguien como Pablo, como Pedro, como, por supuesto, como Moisés, como Jacob, como David. Eso está muy bien, ¿no? Pero debemos entender que igual que tú e igual que yo, estos hombres también fallaban. O sea, en su origen eran hombres malos, perversos, desconfiados, pero fueron objeto de la gracia de Dios y la gracia de Dios los transformó, ¿sí? Y debería haber mucha diferencia entre David y tú, ¿sí o no? ¿Es el mismo espíritu? ¿O debería haber mucha diferencia entre el apóstol Pablo y alguno de ustedes? No debería haber gran diferencia, ¿no? Dios los usa de manera diferente a cada uno, pero tenemos el mismo Espíritu de Dios. Es el Espíritu Santo, es el Espíritu que cambia el mundo, es el Espíritu que convence, ¿no? Entonces estos hombres fueron transformados, pero la transformación que ellos vivieron la hizo Dios. Es bien importante que lo entendamos, así que espero que te haya quedado bien claro que el único héroe en la humanidad es Jesucristo, el único héroe, ¿sí? Y por favor recuerda también que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es el objetivo de la Escritura. Y dice la Biblia que desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la Escritura es inspirada por Dios. Qué importante es entender esto. Y también entender lo que dice Pablo en Romanos 15:4. Dice Pablo que todas las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Es decir, todo lo que está escrito antes, y Pablo se refería al Antiguo Testamento, en la época de Pablo, Pablo no predicaba leyendo Romanos, hermanos. ¿Sí entienden esto? Pablo escribió la carta a los Romanos, pero él no llegaba, como dijo Pablo en Romanos, o como dije yo en Romanos, el hombre es pecador. No, Pablo predicaba con el Antiguo Testamento, con lo que había. Lo que estaba completo, ya después se completó la Biblia completa, ¿no? Pero dice Pablo que toda la Escritura es inspirada por Dios, y nos dice también que todo lo que se escribió antes fue escrito para nuestra esperanza, ¿sí? Para que a través de la paciencia y consolación de las Escrituras fortalezcamos nuestra esperanza. Yo no sé cuál sea tu esperanza hoy. ¿Cuál es tu esperanza hoy? ¿A qué le tiras en la vida? ¿Quisieras ya estar con Cristo? ¿Quisieras que Cristo viniera hoy? ¿O quieres acabar un proyecto y ya después de 2-3 meses que acabe mi proyecto, entonces sí que venga Cristo? ¿O te gustaría ya mejor que estar con Él, no? O sea, la verdad yo quisiera ya estar con Él, ¿no? Este mundo, digo, ustedes saben cómo está el mundo, ¿para qué les hago un resumen? Pero qué importante es que todos los días tú fortalezcas tu esperanza. Todos los días, ¿cómo puedes fortalecerla? A través de la palabra de Dios, y esto vamos a verlo también hoy. Tengan sus Biblias abiertas ahí en Génesis 41, mis hermanos. Ahí está el título del estudio, La confianza de un soñador, segunda parte, el ejemplo de vida de José. ¿Sí? Y repasando, bueno, antes de repasar, vamos a orar para que Dios nos guíe. Padre bendito, cuántas gracias te damos, Señor. Verdaderamente agradecemos tanto tus bendiciones, tu amor, tu paciencia, tu misericordia, tu bondad. tu verdad. Sobre todo, te agradecemos por Jesucristo, Señor. Gracias porque Él vino al mundo a pagar lo que nosotros no podíamos pagar. Ayúdanos a entender lo que tú nos quieres enseñar hoy a través de tu palabra, Señor. Danos a todos oídos sensibles a tu exhortación para que tú nos lleves a ser hacedores de tu palabra. Gracias, Padre. Gracias. Úsame, Padre. Yo soy un siervo inútil, dependiente totalmente de ti, así que hazlo tú, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Repasando, mis hermanos, dice de lo que estuvimos estudiando la semana pasada, dice la Biblia, dice este libro de Génesis, que José decidió sujetarse a su amo. No voy a hacer un resumen de todo lo que vimos la semana pasada. Yo tengo y estoy confiado que si tú la semana pasada no viniste, pues estudiaste el pasaje en internet, lo escuchaste o lo que sea, ¿no? Mi ahijado dice, sí, así fue. Es que le tocó con los niños. Perfecto. Entonces, bueno, repasando, mis hermanos, José decidió sujetarse a su amo. Acuérdate que José es vendido a Egipto, a unos mercaderes que pasaban, que venían de Madián e iban a Egipto, y ellos llegaron y vendieron a José a un hombre que se llamaba Potifar, que era oficial de la guardia de Faraón, y él decidió sujetarse a su amo. O sea, llegó en una situación muy complicada, muy triste, pero decidió sujetarse a su amo. Dice también la palabra de Dios, de lo que estudiamos la semana pasada, que José decidió no caer en la tentación. Qué tremenda bendición cuando llega la esposa de Potifar, quiere que durmiera con él, y dice la Biblia que él decidió no caer en la tentación. También entendimos que José decidió confiar en la gracia divina. Él es llevado a la cárcel de una manera injusta, totalmente injusta, pero adentro de la cárcel, porque, o sea, yo no sé qué hubiera pensado yo en esa situación. O sea, mis hermanos me aborrecen. Sí, es cierto, yo soy medio sangrón y yo presumía un poquito con ellos tal vez, pero mis hermanos me aborrecen y me quieren matar. Ese es el punto. Pero para no matarme me venden a unos mercaderes y ellos me venden a un oficial. Entonces yo llego como esclavo a la tierra de Egipto, al reino más poderoso de aquella época. Me empieza a ir muy bien con mi amo, tengo gracia con él. Soy el mayordomo principal de la casa, soy el segundo de la casa de un hombre muy poderoso también en Egipto. Y después de eso, como su mujer es una mujer perversa y yo no quiero adulterar con ella, entonces ella inventa algo y me llevan a la cárcel. Entonces llego a la cárcel y dice, bueno, señor, pues ¿qué traes, no? O sea, primero me venden, llego yo, me empiezo a ir bien y ahora me mandas a la cárcel. No era una situación fácil, era una situación bastante complicada para él, ¿no? Pero él decidió confiar en la gracia divina. Él decidió ver a Dios detrás de todas las cosas, aún en la cárcel. Y en el punto 4, nosotros entendimos que ante las revelaciones que tuvo, decidió darle la honra a Dios. Él tuvo unas revelaciones de unos sueños, acuérdate que llega el copero y el panadero de Faraón, habían delinquido, entonces los llevan a la cárcel, y estando en la cárcel ellos tienen cada uno un sueño y José se los interpreta correctamente. Por eso José el soñador, ¿verdad? Porque él interpreta el sueño. Y cuando ya se va el copero, que es restituido en su puesto, le dice, acuérdate y habla de mí para que me saquen de este lugar, ¿no? Sin embargo, el copero, ¿qué pasó con él? Lo olvidó, ¿sí? Lo olvidó, no le interesó, y pasa el tiempo, ¿no? Ahora, todas estas decisiones que tomó José, preguntamos, ¿por qué es posible esto? ¿Por qué puede haber una vida dependiente de Dios tan confiada en una situación tan difícil? Porque Dios estaba con él. Es el punto, mis hermanos. Dios estaba con él. Y yo quiero que recuerdes lo que decíamos la semana pasada. La mejor definición de cristianismo es Dios con el hombre. Y en el hombre. Emmanuel, ¿qué quiere decir? Dios con nosotros. Esa es la gran bendición. O sea, que un verdadero cristiano es aquel que tiene a Cristo, no que cree en Cristo solamente, sino que lo tiene, Dios en él. Y porque Dios estaba con José, él obedeció. También comentamos la semana pasada que la mejor alabanza que puedes ofrecer a Dios, ¿cuál será? ¿Ser afinado al cantar? Ustedes que cantaron hoy, ¿todos son afinados? Lo padre es que en grupo la gente más o menos afina. Si tú oyes el himno nacional en el Estadio Azteca, se oye afinadón porque todos ahí se oyen más juntos, ¿no? Entonces afinas. Pero la mejor alabanza a Dios no es que cantes con mucha enjundia o que levantes las manos. Eso está bien, síguelo haciendo, emocionate. Pero la mejor alabanza a Dios es tu obediencia. No hay mejor alabanza a Dios en obedecerle, y para obedecerle tienes que cantar. Perdón, para obedecerle tienes que ir a su palabra. Perdón, es que aquí decía cantar. O sea que canta, conmuévete, emocionate, pero sobre todo obedece. A Dios eso le gusta, Dios se goza en ello. Así que José por fin sale de la cárcel. Recuerda que tuvieron que pasar 2 años para que esto sucediera, pero Dios tenía un plan. Dios tenía un plan. Dice la Biblia que él provoca un sueño en Faraón, ¿te acuerdas? O sea, Faraón, mientras él está en la cárcel, Dios está trabajando por otro lado. Siempre pasa esto. O sea, Dios está trabajando en la vida también de Faraón, y entonces él sueña algo tremendo, y el punto es que nadie podía interpretar el sueño de Faraón. Entonces reúne a su gente de más confianza, reúne a sus sacerdotes y a toda la gente cercana, y nadie le puede interpretar el sueño. ¿Qué soñó Faraón? Básicamente soñó que del río subían 7 vacas preciosas, gordas, sanas, y que después subían otras 7 vacas flacas, maltrechas, y que las 7 vacas flacas devoraban a las 7 vacas gordas. Y también otro sueño que tuvo, pero ahora con espigas, ¿no? Espigas muy bonitas, eran también 7, y después llegan otras 7 espigas o nacen, crecen unas 7 espigas y devoran a las espigas que eran hermosas, ¿no? Ese fue el sueño que tuvo Faraón, y por supuesto dice, no es posible, estoy turbado, que nadie me pueda interpretar el sueño. Por ahí estaba la cosa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto? Bueno, el copero escucha esto y dice, recuerdo hoy mis faltas. Yo recuerdo, Faraón, que cuando estaba yo en la cárcel, porque cuando tú nos mandaste a la cárcel, un joven hebreo que estaba ahí interpretó mi sueño. Entonces, ¿qué hace Faraón? Pues lo que hubieras hecho tú y lo que hubiera hecho yo. Inmediatamente hace esto. Entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Y dijo Faraón: oh José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo: no está en mí, será Dios el que dé respuesta propicia a Faraón. Entonces Faraón le relata sus sueños, esto de las vacas, y entonces es interesante ver cómo José le sigue dando la gloria a Dios. Dice la Biblia que Faraón estaba estupefacto, estaba preocupado, dice, ¿qué quiso decirme quien me lo haya querido decir con esto? Él todavía no conocía a Dios. Pero José respondió a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Dios le ha mostrado a Faraón lo que viene, lo que va a ser. Las 7 vacas hermosas, 7 años son. Y las espigas hermosas son 7 años. Y el sueño es uno mismo. Dice también que las 7 vacas flacas y feas que subían tras de ellas son 7 años. Y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano, 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón. Ve lo que dice José. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá a la tierra. Así como las vacas gordas consumieron a las flacas, dice, el hambre va a consumir la tierra. Por tanto, recomienda José, provéase ahora a Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia, y junte toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. ¿Sí? Eso es un excelente consejo, ¿no? Decía que quinta de todo lo que se vaya cosechando, la quinta parte para Faraón, ¿no? Y es muy interesante ver que Faraón le creyó. Yo creo que José tenía un testimonio que pesaba. Seguramente el copero convivió con él porque él le servía al copero y al panadero en la cárcel. Él tuvo una muy buena administración delante de Potifar también. Y él tenía un buen testimonio, seguramente. Pero es bien interesante entender que Dios fue el que convenció a Faraón, no José. Fue Dios. Dios estaba trabajando con él. Entonces preguntamos de nuevo, ¿qué tenía Dios preparado para José? Porque mira, no cabe duda, Dios da gracia a los humildes, hermanos. ¿Y a quién resiste? A los soberbios, ¿no? Ve el resultado de haberle dado la honra a Dios. Ve lo que dice aquí este pasaje. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos otro hombre como este? Ve lo que dice ahí, por favor, en quien esté el Espíritu de Dios. Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. ¿Te fijas lo que acaba de pasar? ¿Cómo ves esto? ¿Ves a Dios obrando? De una manera maravillosa, pero fíjate en algo bien importante. ¿A quién vio Faraón detrás de José? Al único Dios verdadero. Todos los dioses que tenían los egipcios no son dioses, hermanos. Dios permitió y le mostró a Faraón que él es el único Dios verdadero, y él permitió que lo viera a través de José. Inclusive Faraón, fíjate qué interesante es esto, entendió que Dios le había hecho saber todo esto a José. Ve lo que dice el pasaje. El asunto pareció bien a Faraón y dijo Faraón, ¿acaso hallaremos otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y la pregunta otra vez es la misma, como pasó con Potifar. Hermanita que me escuchas, voy primero con las mujeres por el asunto de que primero las damas, ¿sí? ¿Tu vecina puede ver en tu vida, hermanita, el Espíritu de Dios? Aquí también hay hermanitas. Hermanitos, varones, en tu oficina, tus vecinos, en tu escuela, ¿la gente cuando te ve puede ver el Espíritu de Dios? ¿O ves simplemente a una persona común y corriente que dice que es cristiano, si es que ya les dijiste? Porque hay muchos que viven en la secreta, ¿no? Que no se enteren que soy cristiano porque me van a correr. ¿En tu vida, hermano y hermana, se nota el Espíritu de Cristo? ¿O no se nota? ¿O medio se nota? ¿Predicas el Evangelio? ¿Das testimonio? No, es que fíjate que el otro día, híjole, mi vecino oyó que le hablé mal a mi hijo. Bueno, eso puede pasar con un cristiano. Pero qué padre que tu vecino oiga que le pediste perdón a tu hijo. ¿Sí? Qué padre que tu vecino oiga que le pediste perdón a tu esposa, o tu hermana que le pediste perdón a tu esposo, si no lo respetaste. En fin, todo esto. ¿Se nota en tu vida el Espíritu de Dios? En José se notaba. En David se notaba, en Pablo se notaba, en Pedro se notaba, en Juan se notaba, en Mateo se notaba. Y eran hombres que fallaban, ¿eh? Los hijos de Israel, acuérdate, ¿no? Parecían pandilleros. Mataron a todo un pueblo, engañaban, vendieron a su hermano. Después Dios los salvó. Quiero yo pensar a la mayoría de ellos. ¿Sí? Pero el punto es, se nota el Espíritu del Señor en ti, porque ve lo que dice también, el faraón le dice, Dios te ha hecho saber todo esto. no está diciendo, qué sabio eres tú, José, qué hombre, qué bueno que me encontré con un hombre tan sabio. No, lo que está diciendo Faraón es, ya había Dios detrás de tu vida y ya entendí que el que te hizo saber todo esto fue Dios. Ya no está hablando de sus dioses, ese que es como un perro. Ya ves que en Egipto hay uno que tiene cabeza de perro, otro tiene cabeza de chango y así todos, ¿no? Bueno, en fin. Y aparte le dice, no hay entendido ni sabio como tú. Faraón entendió que la sabiduría de José venía y era el resultado de su comunión con Dios. Entonces te pregunto, ¿Dios puede ver en ti a una persona sabia? ¿Una persona que conoce la palabra? ¿Una persona que predica el evangelio como debe predicarse? O sea, ¿cómo predicas el evangelio? ¿Con sabiduría o como se te ocurre? ¿No? A veces llegamos con un evangelio tan ligero, hermanos. Dios te ama, recíbelo, repite esta oración y ¡pum!, lo declaras salvo. Eso no es el evangelio. El evangelio tiene que incluir la parte de que el hombre está perdido y que va caminando al infierno, que el hombre es pecador, que el hombre falla. Eso es lo que tenemos que decir primero, hermanos, para que entiendan la buena noticia. Para que brille la buena noticia, tienes que mostrar primero la mala. Entonces va a brillar más Jesús. Porque hay gente que se convierte o dice que se convierte pensando que le está haciendo un favor a Dios. Y Dios no necesita que nadie le haga favores. Mira, Dios no necesita ni de ti ni de mí para ser feliz y para pasar una eternidad a su lado. Él ha decidido incluirnos en su familia por pura gracia y a través de Cristo. Nada más. Entonces, qué importante es que te vean sometido a Dios con la sabiduría de Dios. José es nombrado el segundo hombre del reino, pero considera esto. Unas horas antes estaba en una cárcel. Unas horas antes estaba en una cárcel, dice el versículo 45 del capítulo 41, que incluso Faraón le dio por mujer a Asenat, hija de Potífera, que era un sacerdote de On, y salió José por toda la tierra de Egipto a cumplir con el trabajo que Faraón le había encomendado. ¿Qué sucedió con José? De ser un reo, Dios lo lleva al más alto puesto de gobierno. Y yo me pregunto, no lo dice la Biblia, ¿qué habrá pensado Potifar? Cuando vio, le ha dicho, hijo, yo lo metí a la cárcel, man. Y la mujer ha de haber puesto de este color, hermanos, más o menos, ¿no? Pero la Biblia no dice nada de eso, gracias a Dios. Entonces, ¿qué sucedió con José? Bueno, aquí vemos la quinta decisión de José. José decidió agradecer a Dios por su aflicción y honrarlo. José decidió agradecer a Dios por su aflicción y honrarlo, dice este pasaje, Génesis 41, 50 y 52. Y anota esto, por favor, fíjate bien, porque a ver, leemos estos pasajes, pues sí, ahí dice que José tuvo dos hijos, ¿no? Y ya, no, ve lo que dice. Y nacieron a José dos hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Asenat, hija de Potífera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. ¿Puedes verlo? Ve lo que dice ahí. O sea, les puso, no es el nombre que se le ocurrió nada más. Dijo, este se va a llamar Manasés, porque yo voy a recordar siempre que Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre, y mi segundo hijo Efraín, porque Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Por eso es que decimos que José decidió agradecer a Dios por su aflicción y honrarlo. Yo creo que cuando José veía a sus hijos, Manasés, le hablaba para algo, Efraín, vénganse a comer, yo creo que él se acordaba. Siempre se acordó de lo que Dios había hecho en la tierra de su aflicción. Y yo quisiera que veamos algunos aspectos, hermanos, de la aflicción que Dios usa para nuestro bien. Ahí está el primero. Bienaventurado, dice la Biblia, He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Es decir, el que recibe la aflicción, dice la palabra de Dios, es bienaventurado. ¿Qué opinas de este pasaje? Tuvieras, como dicen algunos, ¿no? Si he sabido esto, no me hago cristiano. No, mejor me regreso a donde estaba, ¿no? Pero déjame decirte algo. Tú no te hiciste cristiano. ¿Sabes quién te hizo cristiano? Jesucristo. Y cuando Jesucristo llama, no hay poder humano que pueda resistir ese llamado. Así que si ahora estás en Cristo, este versículo es para ti. Dice también la Biblia que las aflicciones nos vuelven a la fidelidad a Dios. Dice acá en el Salmo 119:67, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. ¿Mas ahora qué? Guardo tu palabra. Antes de que yo fuera humillado, andaba descarriado. Dios muchas veces humilla a las personas, los lleva a un punto donde solamente pidiendo perdón y volviéndose al Señor pueden encontrar otra vez la paz. Entonces, ahora, cuando tú oyes descarriado, ¿qué te imaginas? Juan charrasqueado, ¿no? No, pues un descarriado es aquel borracho, parrandero, jugador, homicida. No. Simplemente con que no vivas para Dios, ya eres un descarriado. Un descarriado es aquel que se sale en un sentido del camino, ¿no? Que ya no va por el camino que Dios le mostró. Ya no está en las obras que Dios preparó de antemano para que ande en ellas. Entonces dice Dios, si andas descarriado, Él te va a humillar, si eres su hijo, y vas a acabar guardando su palabra, porque Él va a terminar la obra que comenzó en cada uno. Y otro punto de la aflicción, bien importante, es que nos hace voltear hacia la eternidad. Dice 2 Corintios 4, versículo 17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez y más excelente y eterno peso de gloria. Entonces, ¿hay una tribulación en este mundo? Sí, pero tienes que entender que es momentánea. Pero ¿sabes qué? Esa tribulación en un verdadero creyente debe producir un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Estás pasando por alguna tribulación en este momento? Levanten la mano los que no estén pasando tribulación. Mire qué sinceros, hermanos. Todos estamos pasando alguna tribulación, tal vez de trabajo, tal vez de salud, tal vez económica, emocional. No sé, alguna tribulación. Hay tribulaciones. En un mundo tan caótico como este va a haber tribulación. Acuérdate que estamos en territorio extranjero, ¿sí te acuerdas? ¿Sí te acuerdas que tú y yo somos embajadores? Embajadores de Cristo en este mundo. No somos ciudadanos de este mundo, y la gente de este mundo no quiere a Cristo y no quiere a los cristianos. Nos aborrecen en un sentido. Entonces va a haber tribulación. Pero esta tribulación nos debe llevar a ti y a mí a poner los ojos en el día en que nos vamos a encontrar con Jesucristo. Es lo que debe pasar. Pero también nos da frutos, o produce en nosotros frutos de justicia. Dice Hebreos 12:11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino ¿de qué? De tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Sí? Entonces, es importante que tú y yo atendamos a esta parte de la palabra de Dios. Es importante que entendamos que va a haber dificultades, que va a haber situaciones complicadas, pero Dios está trabajando. Y de aquí nos trasladamos a la tierra de Canaán. Estamos en los 7 años ya de hambre. José está haciendo el trabajo que Dios le encargó que tenía que hacer. Y dice la palabra de Dios que el hambre llegó también a Canaán. ¿Sí? El hambre llegó también a Canaán. Y ahí estaban los hijos de Jacob. Ahí estaba Jacob, estaba la familia. Y viendo Jacob, dice el versículo 1 y 2 de Génesis 42, viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos, ¿por qué os estás mirando? ¿Qué estarían haciendo así viéndose nada más? ¿Por qué os estáis mirando? O sea, ¿qué están haciendo? Hagan algo, ¿no? He aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Para que, estaba la situación de muerte, mis hermanos. ¿Tú alguna vez has tenido hambre? No es lo mismo tener hambre y llegar a tu casa, calentar una tortilla, ponerle sal y comértela, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Pero ¿has tenido hambre de no tener que comer? Eso sí es duro, ¿eh? Así estaban ellos en este momento. Hay mucha gente que vive en esas condiciones, ¿sí? Así estaban en ese momento. Entonces, dice la palabra de Dios que Jacob envía a sus hijos a Egipto, José los reconoce, o sea, llegan ellos, dicen, venimos pues a comprar comida, como de todos lados estaban yendo a Egipto a comprar comida, y José los reconoce y los trata ásperamente. Dice este versículo que José era el señor de la tierra, quien le vendía todo al pueblo de la tierra, y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro en tierra. ¿Esto te recuerda algo? ¿Qué te recuerda? No tanto las espigas, otra cosa, un sueño anterior. ¿Te acuerdas lo que cuando él soñó que sus hermanos se inclinaban ante él, básicamente, ¿no? ¿Te acuerdas de esto? Bueno, sucedió. ¿Te acuerdas que cuando lo van a vender dicen, ahí viene el soñador, vamos a matarlo, le vamos a decir a nuestro padre que una mala bestia lo devoró en el camino y vamos a ver qué es de sus sueños? Y entonces entre Rubén y Judá lo quieren salvar, dicen, ¿para qué lo matamos? Vamos a venderlo a estos árabes que van a Egipto, ¿no? Entonces lo que hacen. Ellos pensaron, pues a ver, los sueños de mi hermanito, ya quién sabe cómo habrá quedado, a lo mejor está como esclavo en Egipto o lo que sea. Sin embargo, dice la palabra que llegaron y se inclinaron a él rostro a tierra. Versículo 7. Y José, cuando vio a sus hermanos, los reconoció, mas hizo como que no los conocía. Y les habló ásperamente y les dijo, ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron, de la tierra de Canaán para comprar alimentos. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo, espías sois. Por ver lo descubierto del país, habéis venido. O sea, José empieza a trabajar también con ellos, ¿no? ¿Qué contestan los hermanos? No, señor. Tus siervos, aparte le dice tus siervos, somos hombres honrados. Tenemos un padre ya grande. Eso empieza a mover a José también, por supuesto, ¿no? Pero fíjate lo que dicen. Nosotros somos hombres honrados. O sea, un hombre honrado vende a su hermano. Un hombre honrado va y mata a toda una población. Eran pecadores. ¿Y sabes qué? Todos se creen buenos. Entonces José les dice, miren, para creer si de veras... Ah, porque ellos le dicen que tienen un hermano más chico, que era hermano de José. ¿Cómo se llamaba? Benjamín. Por eso a tu hermano chiquito le dicen el Benjamín. Y entonces Benjamín se quedó con su padre allá en Canaán. Y José les dice, bueno, para probar si de veras no son espías, regresen a su tierra, lleven los alimentos y traigan a Benjamín. Y en garantía me quedo con Simeón, otro de los hermanos. Dicen, pues van ellos, en fin, ya saben todo lo que pasa. Encuentran el dinero de regreso en sus bolsas, en lo que llevaban para comprar la comida. Dicen, bueno, ¿qué está pasando? Dios está tratando con nosotros en un sentido, ¿no? Entonces ellos se van y están un tiempo para allá. Obviamente Jacob dice no. Ya Jacob en un sentido le dice, ya me tienen cansado. O sea, ustedes son lo que ustedes han provocado en mí son puras aflicciones. Ya se perdió José. Ahora van para allá y se queda Simeón allá. Y luego quieren que se lleven a Benjamín. Benjamín no va. No va. Sigue pasando el tiempo. Empieza a abundar el hambre. Y entonces llega un momento en que dice, le dicen sus hijos a Jacob, ¿sabes? Si no, ya hubiéramos ido y venido dos veces. Déjanos llevar a Benjamín. Y uno de ellos le dice, yo te respondo con mi vida. Haz matar a mis hijos si no lo regreso, ¿no? Llega un momento en que Jacob dijo, mira, ya perdí a José. A Simeón no lo, pues se quedó por allá. Si tengo que perder a mis hijos, que así sea, ¿no? Y los manda para allá. Entonces, ellos siguen adelante, llegan allá con José, regresan ya con Benjamín, y dice la Biblia que cuando ellos llegan, vio José a Benjamín con ellos y dijo al mayordomo de su casa: lleva a casa a estos hombres y degüella una res y prepárala, pues estos hombres comerán conmigo al mediodía. E hizo el hombre como José dijo y llevó a los hombres a la casa de José. Entonces aquellos hombres tuvieron temor cuando fueron llevados a casa de José y decían, fíjate lo que decían: por el dinero que fue devuelto en nuestros costales la primera vez, nos han traído aquí para tendernos lazo y atacarnos y tomarnos por siervos a nosotros y a nuestros asnos. Y se acercaron al mayordomo de la casa de José y le hablaron a la entrada de la casa y le dijeron: ¡ay, señor nuestro! Están afligidos, ¿eh? Nosotros en realidad, de verdad, descendimos al principio para comprar alimentos. Y aconteció que cuando llegamos al mesón y abrimos nuestros costales, he aquí el dinero de cada uno estaba en la boca del costal. Nuestro dinero en su peso justo, y lo hemos vuelto a traer. Hemos también traído en nuestras manos otro dinero para comprar alimentos. Nosotros no sabemos quién haya puesto nuestro dinero en nuestros costales. ¿Qué le responde el mayordomo? Paz a vosotros. No temáis. Vuestro Dios y el Dios de vuestro padre os dio el tesoro en vuestros costales. Yo recibí vuestro dinero. Y sacó a Simeón a ellos. Fíjate lo que le está diciendo un siervo de José egipcio. Le está diciendo: no temáis, vuestro Dios y el Dios de vuestro padre os dio el tesoro en vuestros costales. Eso es tremendo, hermano. Seguramente él pudo también ver a Dios en la vida de José. Y entonces dijo, o sea, me estoy sometiendo a Dios en un sentido, ¿no? Entonces es impresionante esto, mis hermanos, porque ante tal situación tan complicada, dice la Biblia que cuando están con ellos, obviamente ellos tienen una comida con José, José le da una ración mayor a Benjamín, que era su hermano, y los manda de regreso, pero ponen la copa en la que bebía José en el costal de Benjamín. Entonces se van y dicen: ahora sí, alcánzamelo ya. Ya llevaban poquito. Alguien se robó la copa. No, pero ¿cómo cree el que haya robado la copa? Que lo maten. Y apareció en el costal de Benjamín. Entonces José ya está desesperado. Judá está desesperado. Dice: ¿qué nos está pasando? Y ellos regresan con José. Y Judá le ruega argumentando: mira, si no vuelve Benjamín, mi papá se muere. Porque José dijo: se queda conmigo, él me robó la copa. ¿Qué no saben acaso que yo adivino? Dijo José. Él me robó la copa, así que se queda conmigo. Y Judá, desesperado, le dice: si él no vuelve a su padre Israel, va a morir. Entonces ya José no se puede contener más. Está desquiciado, está triste, está todo. Dice la Biblia lo siguiente, perdón. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó: haced salir de aquí de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. ¿Te imaginas tú la escena? ¿Te imaginas José diciendo: yo soy José, al que ustedes vendieron? Soy el segundo hombre del reino. ¿Vive aún mi padre? ¿Tú te imaginas lo que estaba pasando por la mente de ellos? Y aquí nosotros podemos ver la sexta decisión de José. José decidió perdonar el pecado de sus hermanos. Génesis capítulo 45, versículos 4 y 5. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos a mí. Ahora a mí, perdón. Y ellos se acercaron y les dijo: yo soy José, vuestro hermano. Y por si queda alguna duda, al que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá. Porque para preservación de vida me envió ¿quién? Otra vez, ¿me envió quién? delante de vosotros. ¿Quién envió a José a Egipto? ¿Quién permitió que fuera vendido? Dios. ¿Sí? Para preservación de vida. Solamente un verdadero creyente entregado al Señor puede tener una actitud así. Ver a Dios detrás de todo, aún de sus perversos hermanitos. Porque eran tremendos, ¿eh? Ve lo que dice aquí. Marcos 11:25. Y cuando estés orando, perdonad. Qué importante es atender a lo que Dios enseña acerca de la oración y del perdón. No puedes orar sin perdonar. Yo te hago una pregunta. ¿Tú oraste esta mañana? Yo quiero pensar que si tú eres un hijo de Dios, hoy tuviste un encuentro con Dios en la mañana. ¿Sí? Aunque hayas venido al servicio, tienes que tener tu tiempo devocional todos los días, ¿no? Entonces seguramente oraste. Pero déjame decirte algo. Si tú no perdonas en tu corazón, tus oraciones no llegan a Dios. Dice Jesús, cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros, ¿qué? Vuestras ofensas. Y ahí andamos de amargados, hermanos, sin perdonar, pensando que una actitud así, ¿no? Te perdono, pero no te quiero volver a ver a mi vida. ¡Sáquese! ¿Ese es el perdón que pide Dios? Por supuesto que no. Jesucristo te hubiera dicho, sáquese, pero no lo hizo. Es importante. Y otra cosa bien importante, hay que perdonar siempre. Dice Lucas 17:4, y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. ¿Tú cuántas veces habrás pecado contra Jesús? ¿7? ¿A qué edad te salvó Cristo? A mí me salvó a los 20, ¿qué? 23 años. ¿A ti a qué edad te salvó? ¿Antes de que te salvara ya habías pecado? ¿Más de 7 veces? ¿Más de 70 veces 7? Tal vez 1000 veces. Tu vida era pecado, pecado, y la mía también. ¿Sí? Y Cristo decidió perdonarte. El punto es, tú perdonas. Dice también Efesios 4:32, dice el apóstol Pablo aquí, que tenemos que recordar como creyentes que somos personas perdonadas. Antes, dice el versículo, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Pablo, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Cuántos, cuando tú viniste a Cristo, cuántos requisitos te puso el Señor para perdonarte? ¿Sabes cuántos? Ninguno. Simplemente le dijiste, Señor, reconozco que soy un pecador. Entiendo que mi pecado me lleva al infierno, Señor. Entiendo que voy caminando hacia la perdición absoluta y te pido perdón por mis pecados. Pero también entiendo que tú viniste a este mundo a pagar en la cruz lo que yo no podía pagar. Así que perdóname. Y Jesús te dijo, mira, lo que pasa es que tú sí ya te pasaste. No, ya te pasaste. Así que, ¿quién era más pecador, Pedro o Pablo? Y no me refiero a Picapiedra, ¿Pedro o Pablo? ¿El apóstol Pedro o el apóstol? ¿Quién era más pecador? Tú puedes pensar, no, Pedro pues era ahí insolente, hablaba mucho, se le iba la boca, pero Pablo mató cristianos. Y consintió en la muerte de Esteban, y torturaba, y le sacaba, hacía que blasfemaran. ¿Quién era más pecador entonces? Los dos. Para Dios es lo mismo, para Dios es lo mismo un asesino que un mentiroso. Para Dios es lo mismo un tranza que un borracho. Para que lo entendamos bien, no es tanto qué pecado te lleva al infierno y cuál no, más bien a quién ofendes cuando pecas. ¿Sabes a quién ofendes? Al Dios creador del universo. Pero gracias a Dios por Jesucristo. Ahí es donde tenemos que voltear a ver a Cristo y decir, Señor, gracias por lo que hiciste por mí. ¿Cuál fue el resultado de esta actitud de José? Bueno, revelación de Dios en cuanto al propósito. ¿Sí? Dice Génesis 4, 6 y 7. Sí, perdón, Génesis 45, 6 y 7. pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra. Está hablando con sus hermanos. Y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. ¿Sabes quién estaba incluido, por supuesto, dentro de los hermanos de José? Un hermano que también era pecador, que se llamaba Judá. ¿Te acuerdas de él? Dios preservó el linaje de los 12 hijos de Jacob y por medio de Judá, ¿quién llegó? Jesucristo. Jesucristo venía de la tribu de Judá. Entonces, ¿ves el propósito de Dios en todo esto? A Dios no se le va nada, absolutamente nada. Entonces, dice la palabra de Dios que allá había muchos años de hambre y Dios envió a José delante de ellos precisamente para esto, para preservar vida, ¿no? Es hermoso ver, dice este siguiente versículo: así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. No me enviaron ustedes, sino Dios. Aquí vemos la humildad de José y aparte vemos un gozo tremendo. Dice este versículo, estos versículos 9 al 11, daos prisa, id a mi padre y decidle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas, habitarás en la tierra de José y estarás cerca de mí, tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes, y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre para que no perezcas de pobreza tú y tu casa. El gozo de José al ver todo lo que Dios estaba haciendo. ¿Tú has visto después de alguna prueba el propósito que Dios tenía a través de esa prueba? Les pregunto, hermanos, ¿has visto tú que has tenido pruebas, yo he tenido pruebas, el propósito de Dios en medio de esas pruebas? ¿Dios te ha cambiado? ¿Dios ha hecho un trabajo en ti? ¿Dios ha llevado a alguna persona que conozca de Cristo? Porque aquí nosotros vamos a ver la siguiente decisión de José. ¿Qué es lo que sucede? Que llegan, van los hermanos, le dicen, José está vivo, papá. Dicen, están locos estos, ¿no? Y de repente ve, voltea los ojos, alza los ojos José, ve que vienen carruajes de Egipto, tesoros, un montón de cosas, y dice, José vive. Mi hijo vive. Entonces llega a Egipto, llega José, lo aceptan obviamente la casa de Faraón, todos les dan un lugar para vivir y viven muy bien ya Jacob los últimos días, los años de su vida, todavía duró, no me acuerdo si 15 años más o cuánto, pero vive ahí en la tierra de Egipto. Pero llega el momento en que Jacob muere, ¿no? Llega el momento en que Jacob ya muere. Y entonces aquí vemos la séptima decisión de José. José decidió pagar bien por mal. Ve lo que sucede cuando Jacob se muere. Génesis 50 del 15 al 21. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José, fíjate lo que dicen, esto es una mentira. Tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Y vinieron también sus hermanos, se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? No temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Esta actitud es sorprendente. No solamente los perdona, sino que les provee y aparte los anima y los consuela. ¿Lo puedes ver? ¿Lo puedes ver? ¿Tú has tenido alguna actitud igual? A mí me falta mucho, hermanos. A mí me falta mucho. Poder ver toda una... un drama que como lo vivió él, poder haber sido probado de esa manera y llegar al final y de repente de la cárcel, ese mismo día en la tarde es el segundo hombre del reino, llegan sus hermanos. Qué casualidad que hayan llegado sus hermanos a comprar víveres, ¿verdad? ¿Es casualidad? Por supuesto que no. Dios trabajando con sus hijos. Dios trabajando con José. Dios trabajando con sus hermanos. Seguramente esto impactó a sus hermanos. Cuando ellos vieron la vida de José, seguramente fueron impactados. Dice la Biblia en Mateo 5, 43 al 44. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo, y luego que dice, aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien con los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Alguien te aborrece a ti como cristiano? ¿Alguien te ultraja? ¿Alguien te ha hecho algún daño? Bueno, dice Dios, ámalo. Dice Dios, bendícelo. Dice Dios, haz bien con él. Inclusive Jesús dijo, si tu enemigo te pide que camines con él una milla, camina con él dos. Si te pide la capa, dale algo más, ¿no? Entonces, así es nuestro Señor. Dice también nuestro Señor en Lucas 6:35, amad pues a vuestros enemigos y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Pregunta, ¿Dios fue benigno con Rubén? Con Leví, con Simeón, con Aser, con Gad, con todos estos hermanitos que eran tremendos. Sí, fue benigno. Fue bueno con ellos. Usó a José para ello, por supuesto, ¿no? Entonces yo te pregunto, ¿dónde tienes fincada tu esperanza hoy? Comentábamos al principio que todo lo que se escribió antes para nuestra enseñanza se escribió para que tengas fortalecida tu esperanza. Yo te pregunto, ¿dónde tienes puesta hoy tu esperanza? ¿En que por fin México sea campeón del mundo en fútbol? ¿En que los Vaqueros, que es el peor equipo de la liga, ni modo, Ponchito, gane el Super Bowl? ¿O que hagas el gran negocio de tu vida? ¿O chavos que me están escuchando que terminen ya su secundaria, o que terminen su preparatoria, o que terminen la carrera? Porque siempre estamos así como que esperancitas así ancladitas, como la zanahoria que le ponen al burro y va caminando y nunca le alcanza, ¿no? Cuando termine la secundaria, cuando termine la prepa, cuando me haga caso la persona que me gusta tanto, y ya que te hace caso, ya no quiero ni verla. Cuando termine mi carrera, cuando me case, cuando tenga una estabilidad económica, ¿dónde tienes puesta hoy tu esperanza? Debes tener en el reino de los cielos, en Cristo. Fíjate que Paul Tripp, este escritor y pastor, dice: la esperanza bíblica es mucho más que solo un deseo. La esperanza bíblica es mucho más profunda que la expectativa moral, aunque la incluye. La esperanza bíblica es más que una motivación, elección o acción, aunque también lo incluye. Así que, ¿qué es la esperanza bíblica? Ahí está. Es una expectativa confiada de un resultado garantizado que cambia la forma en la que vives. Se me hace una definición excelente. ¿Sí? La verdadera esperanza es estar confiado y cierto de lo que viene en tu vida. ¿Sí? ¿Tú sabes lo que viene? ¿Tú sabes qué va a pasar mañana en tu vida? Yo no sé, yo no tengo ni idea. Pero ¿sabes lo que sí sabes? Que algún día estarás con Jesucristo. Eso sí lo sabes. Y eso es segurísimo, a menos que no seas hijo de Dios, a menos que hayas creído que creíste. Pero si verdaderamente te arrepentiste y tienes a Cristo en tu corazón, Cristo va a venir por ti o te vas a encontrar con Él algún día. Eso no tiene vuelta de hoja. Así que es una expectativa confiada de un resultado garantizado. El resultado ya está dado. Cristo ganó el cielo por ti. Y eso debe cambiar la vida, tu vida aquí y ahora. Es decir, tiene que cambiar tu forma de vivir. Un verdadero cristiano que tiene su esperanza puesta en el cielo vive diferente en este mundo. Es un hecho. Así que la verdadera satisfacción, el verdadero gozo, serán posibles en tu vida en la medida en que crezcan tu fe y tu confianza en Dios. Solo podrás experimentarlos obedeciéndolo. Por eso dice el Salmo 100, aclamen alegres al Señor, habitantes de toda la tierra, adoren al Señor con regocijo, preséntense ante Él con cánticos de júbilo, reconozcan que Él es Dios, que el Señor es Dios, Él nos hizo y somos suyos, somos su pueblo, ovejas de su prado. ¿Cuáles son los motivos que ves aquí para adorar al Señor? Pregunto, ¿tú aclamas al Señor? ¿Tú adoras al Señor con regocijo? ¿Tú te presentas ante Él con cánticos de júbilo? Sí, pues ahorita cantamos, hermano. Sí, yo estaba cantando así. Está bien. Pero en el entre semana, ¿adoras al Señor? Y no quiere decir que pongas alabanzas, ¿eh? Adoras al Señor con tu actitud. Adoras al Señor con la paciencia que Él está provocando en ti. Adoras al Señor tratando bien a tu esposa. Adoras al Señor, hermana, sujetándote a tu marido. Adoras al Señor, hijo que me escuchas, sujetándote a tus padres. Adoras al Señor, padre que me escuchas, no provocando a ira a tus hijos. Eso les encanta oír a los chavos. Ay, ya lo dijo, por favor. Qué bueno, ya nos tocaba. Adoras al Señor de esa manera. Adoras al Señor leyendo la Biblia, obedeciéndola, apuntando lo que te está diciendo. Eso es adorar al Señor. ¿Y sabes por qué lo debes adorar y lo debes alabar? Porque Él es Dios. Punto número uno. ¿Y sabes también por qué? Porque Él te hizo. Y no solamente te hizo, también te compró. Ahora eres suyo. Por eso debes adorarlo. Porque lo más maravilloso de ser oveja de su prado es que tienes garantizada la entrada a la vida eterna, al lado del Señor. Así que, hermanos, aquí vamos a terminar. Y nada más repasando. Lo voy a poner todo porque como no lo puedo ver aquí muy bien. José decidió sujetarse a su amo, acuérdense de esto. José decidió no caer en la tentación. José decidió confiar en la gracia divina. Ante las revelaciones, José decidió darle la honra a Dios. 5, José decidió agradecer a Dios por su aflicción y honrarlo. Y 6, José decidió perdonar el pecado de sus hermanos. La pregunta es, ¿por qué fue posible esto? Contésteme. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Muy bien, colega. Exactamente. Fue posible esto porque Dios estaba con él. Así que la pregunta es la misma. ¿Cristo está en ti? ¿Dios está contigo? ¿Está en ti? No es una onda así esotérica, así rara. No, no, no. ¿Decidiste porque Dios lo puso en tu corazón entregarle tu vida a Cristo algún día? Dice la Biblia que Él te escogió, Él te hizo, Él te buscó, Él te convenció de pecado, de justicia y de juicio, y Él te está transformando. Y lo que sí te garantiza no es que vas a tener aquí millones de pesos o que vas a tener el mejor coche, no. Lo que te garantiza es que vas a tener una morada en el reino de los cielos junto con Jesucristo. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, bendito Dios. Gracias por que todas las cosas que escribieron antes, no cabe duda, Señor, para nuestra enseñanza se escribieron. Llévanos a meditar en las vidas de los personajes, Señor, también. En todo lo que nos enseñas tú a través de ellos, Padre bendito, entendiendo que todo lo que se escribió es útil para nosotros. Llévanos a perseverar en las Escrituras, Padre bendito. Llévanos a vivir obedeciendo lo que tú nos muestras en ellas. Llévanos a orar como oraba Jesús. Llévanos a orar como oraba Pablo, como oraba Pedro, como oraban tus apóstoles. Guíanos a honrar tu nombre con nuestras vidas, a glorificarte siempre, bendito Dios. Te damos gracias por tu amor. Gracias por tus bendiciones. Gracias por Jesucristo sobre todo. Y Padre, queremos rogarte también en este día que bendigas a todas las personas que hoy se van a bautizar. Padre, bendícelos. Gracias por esta situación, por esta decisión que tomaron ellos de ya cumplir con este mandato tuyo, Señor. Pero que entiendan también que pues es una manifestación externa solamente de lo que ya debió haber ocurrido en ellos internamente. Bendícelos, gracias por ese momento que va a ser de mucha alegría, Padre, y de gozo, y llévanos a vivir para ti. Gracias, Padre. Te adoramos, te bendecimos, te glorificamos solamente por los méritos de nuestro amado Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y la honra por todos los siglos. Amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos.